Onda Madrid presenta...
¿Y tú cuándo sales del armario? ¿Cuándo dices que, como periodista, que eres del Madrid?
Pues allá por el año 1995, José Antonio Luque, me acuerdo que dirigía un penalti, un programa que se llama El Penalti Onda Cero, y me dijo, oye, me conocía de nuestras charlas de periodistas en presentaciones, en eventos, oye, quiero que te metas de tertuliano. Y yo nunca había hecho radio, solo había hecho periodismo escrito en la agencia Colpisa, luego en el Mundo del Siglo XXI, que era donde estaba en ese momento. Y digo, pero a ver, si nunca he hecho radio, tú no quiero, tú, va. Bueno, pues yo empecé a ir ahí y ya pasaron unos meses y yo creía que estaba siendo todo muy correcto. Y me dice, estoy preocupado. Y digo, ¿por qué? Y fuimos a comer y dice, joder, es que está siendo muy correcto en todo. ¿No? Hasta el extremo, que hombre, se ve que sí, que te tira un poquito el Madrid, pero con muy objetivo y muy ecuánime. Y me digo, hombre, estamos en la radio, es que no quiero tampoco... No, es que yo te contraté para que seas como eres tú, como eres en las comidas o como hemos estado en un coste, tal, como hablas tú del Madrid, que te pones con una moto cuando alguien se mete con el Madrid. Digo, ¿tú estás seguro? Digo, yo no tengo problema, pero luego no me digan. Entonces, a partir de ahí, ya empecé a soltar la melena y el culmen fue en la séptima, que yo entré con Alfredo Duro, y aparte que yo iba con mi vestimenta madridista, no te voy a engañar, pues yo ya con el We Are Champions, después de 32 años esperando, me puse a cantarlo ahí a capela con mis Spanglish, y entonces, claro, ya fue muy sonado eso, la gente pregunta, escuché anoche en la radio, pero tú cantas We Are Champions a pulmón, no sé qué, eso faltaba, después de 32 años esperando la Copa Europa y tal, y entonces ya a partir de ahí ya la gente se dio cuenta que me cortaba un pelo. De hecho, luego la camiseta de la séptima la sortearon benéficamente, porque había habido unas inundaciones en Guatemala y una persona pagó 200.000 pesetas en la época por ella y para donarlo a esa gente, en fin. Ya a partir de la séptima, digamos que ya no hubo ninguna duda.
¿Tú tuviste miedo a la hora de decir yo soy del Madrid como periodista? No sé cómo estaba visto eso antes.
No, estaba mal visto. Estaba tan mal visto que casi me cuesta el despido. Porque da igual el nombre, el jefe que tiene en el mundo, pues como yo estuve allí unos días, que amar, yo me lo cogí de vacaciones porque ese jefe que tiene en el mundo le daba rabia que yo siempre estuviera con el tema del Madrid. Yo hacía muchas cosas en la Asociación de Deportes, pero el Madrid, entre comillas, me lo tenía medio apartado. Solo hacía el Madrid baloncesto, eso sí. Pero el Madrid fútbol, nada. Entonces yo me cogí unos días de vacaciones porque me tenía fe en esa Champions y por eso pude ir a Aster con Onda Cero. Bueno, pues después de ese We Are Champions catatónico, al día siguiente, llegó por la tarde, totalmente afónico a la reacción del mundo, y ese jefe susodicho me dice, te estuve escuchando anoche, me pareció vergonzoso, parecías un hooligan. Si fuera por mí, ahora mismo estarías en la calle. Y yo reconozco que estaba tan incauto, tan felizmente...
Tan joven,
sin hijos, que dije, te ha fastidiado, pues lo siento, te jodes con perdón. Y dice, sí, y se fue al despacho de Pedro Jota a pedir mi cabeza.
Y Pedro Jota no...
Y Pedro Jota dijo, me el chaval trabaja muy bien, en el Madrid, lleva 32 años, ¿qué quieres? Que esté triste y tal... Y bueno, pues te digo que hasta qué extremo que me jugó el despido. O sea, si Pedro Jota le hace caso a ese momento, que era un superior mío esa persona, pues yo estaría en la calle. O sea, pero es que me daba igual en ese momento. O sea, digo, qué narices, voy a estar yo aquí disimulando. Pues es que los periodistas somos personas y tenemos sentimientos. Por eso cuando me meto con los árbitros es por lo mismo. Porque digo, si yo los conozco y personalmente tienen su equipo. Por eso no pasa por decir que alguna vez un árbitro como Santiago Madridista, pues ha hecho todo lo posible para que pierda el Madrid. No pasa.
¿Hay árbitros madridistas o esto es una leyenda?
Muy poquitos. Y te digo más, conozco un par de ellos que perjudican al Madrid porque me reconocen que no quieren que les digan que son madridistas. Y son madridistas, ¿eh?
Vale. Pasa lo contrario, claro.
Con lo cual el Madrid siempre pierde, porque el antimadridista no se corta, se ceba con el Madrid, y el madridista no quiere que le tanche madridista y también le perjudica. Con lo cual el Madrid, por eso siempre digo, es una víctima del sistema arbitral, a pesar de todo lo que se ha dicho.
Aquí arranca... El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
¿Qué tal están? Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas. Esto lleva por nombre, lo acabas de escuchar, el Taxi de Onda Madrid, el programa de entrevistas de la radio pública de la Comunidad de Madrid y también de otras comunidades. Lo grabamos en la Comunidad de Madrid, pero puedes escucharlo en Extremadura, o en la Comunidad Valenciana, o en Cataluña, o en el País Vasco, o en Galicia, o en Andalucía, o en Melilla, o en Ceuta. Es un programa nacional e internacional, porque también se puede escuchar cuando tú quieras en todas las plataformas de podcast o en casi todas las plataformas de podcast de la web, especialmente en Spotify, donde sé que muchos, donde cada vez más nos escucháis. Me hace muy feliz, se lo aseguro, estar aquí otra semana más compartiendo una hora de radio en la radio pública, porque las cosas buenas se guardan en frascos pequeños. Eso se escucha en Spotify, en ebooks, en la radio los domingos y también desde la web de Onda Madrid. Sois todos bienvenidos. La persona que les habla, granadino exiliado y tan a gustito en la Villa y Corte, en Madrid, Padilla Carlos, está en Twitter e Instagram. Quejas, sugerencias, insultos, likes, me pueden seguir, me tienen en @carlospadilla_3, @carlospadilla_3. Y arrancamos ya en este bar de carretera donde se escucha el fútbol y se oye la televisión. Cosas extrañas, ¿eh? Esto se llama El Taxi de Onda Madrid. Tomás Rocero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al Taxi de Onda Madrid. Hoy versión ambulante. Es la primera vez, llevamos ya 3 temporadas, es la primera vez que venimos a un sitio a recibir al invitado. Bueno, más bien que nos reciba el invitado a nosotros. Y estamos, déjame decirlo un momento, estamos en la sede de la redacción de LAS, que además está arriba el país, ¿no?
Sí, el país está justo subiendo aquí unas escaleras, están junto a los dos edificios.
Estamos, ¿no?, en territorio comanche, digamos. Está la redacción calmada en esta mañana de jueves, donde estamos grabando la entrevista. Gracias por recibirnos, lo primero, ¿eh?
No, primero, disculparme por las molestias. Como, no sabía que era el primero porque os desplazáis, lo cual mi cargo de conciencia aumenta todavía. Lo que pasa es que mi vida es muy complicada y como tenemos aquí siempre más una reunión telemática, que tenemos que estar todos por la mañana, luego acabo por la tarde las tantas. Es que yo estoy full time todo el día y reconozco que no es una excusa, pero es que de verdad que es que me he pillado muy mal. Además, que como esto está en la otra parte de Madrid, pues la verdad es que yo os agradezco que os hayáis desplazado hasta aquí, porque aparte yo me pasa como lo del Madrid en el Bernabéu. Jugando en casa me siento mejor. Claro. Es que el anfitrión ya sabes que se siente uno mejor.
Siempre preguntamos a la gente del taxi que a dónde la llevamos. Aunque estamos en un taxi hoy ambulante, ¿a dónde te gustaría que te llevásemos en esa ciudad de Madrid? Además que tú eres, no eres madrileño de nacimiento, pero ya tantos años viviendo en Madrid, ya eres un madrileño más.
Pues al final me he hecho muy castizorro, porque bueno, tenía un año de vida cuando mis padres, que son manchegos, yo nací también en La Mancha, se vinieron a vivir a Madrid. Entonces digamos que soy del foro de adopción, porque desde que tengo su razón he estado aquí. Y al final soy muy del Madrid clásico, de los sitios principales. O sea, yo cuando puedo un domingo, la familia, vamos por la Puerta del Sol, la Plaza de Mier, me encanta ir. Me encanta ir a Botín, cuando me lo permite el presupuesto. Me gusta mucho pasear por los bulevares. A mí el Madrid centro, me encanta el Paseo Recoletos. A mí me gusta ir mucho por Cibeles, por supuesto. Todo lo que sea alrededor de Cibeles me parece muy emblemático en todos los sentidos y maravilloso. A mí me encantaba ir por los sitios con los turistas, pues igual. Yo digo, se me gustaría un día ser japonés y meterme en un autobús de estos de los japoneses para conocer Madrid mejor todavía.
Pero puedes hacerlo, creo.
Ya lo sé, pero al final uno se va dejando, pero digo, debería hacerlo porque, oye, te metes ahí y te das cuenta que ellos les enseñan todo lo que muchas veces tú das por hecho, que conoces, seguramente alguna cosa no conocemos. Pero sí, la verdad es que Madrid es una maravilla.
Ya por empezar chinchando, creo que la Cibeles empezó el Atlético celebrando cosas ahí, ¿no? La Cibeles, esto es un mito, es una realidad, ¿no?
Como tantas, una leyenda urbana no basada en hechos reales. La primera vez que se va a Cibeles es en 86 con Butragueño. ¿Y qué ocurre? Butragueño jugaba en el Real Madrid, era la estrella del Real Madrid. De hecho, el cántico era Oa, Oa, Butragueño a la Moncloa, porque eran elecciones generales. ¿Y qué ocurre? Que ya los madridistas que había en esa plaza, aparte de los de otros equipos, pero que muchos eran madridistas, pues como Butragueño, pues ya dije, bueno, pues la próxima volvemos a Cibeles. Y al siguiente conquista deportiva fueron a Cibeles. Y entonces los atléticos tuvieron que reaccionar y se buscaron, como siempre tienen que estar detrás de nosotros, pues allá al lado, a Neptuno, a 200 metros. Pues se va a un sitio más lejos, porque como en el fondo no pueden vivir sin nosotros.
Ya empezamos.
No pasa nada. Pues a Neptuno, y todos están contentos. Neptuno con su tridente, y nosotros con nuestras Cibeles y nuestras 14 Copas de Europa.
Nos hace mucha ilusión también la gente que... He escuchado que tu padre fue conductor de autobús. Sí. Claro, como estamos en el taxi de Onda Madrid, siempre que viene alguien que es hijo de... Esto, ¿cómo es ser hijo de...? ¿Tu padre era chofer?
Pues sí, mi padre, con 14 años, en nuestro pueblo natal, Villarrubia de los Ojos, llevaba los foritos famosos, que eran le llamaban foritos negros, que era el taxi del pueblo, que lo tenía mi abuelo, que se llamaba mi padre, Félix. Entonces, de mi abuelo fue a mi padre y a su hermano Reyes, a mi tío. Entonces ellos llevaban los otros foritos. Entonces, mi padre, que tenía 14 años, ya conducía el Ford y llevaba a la gente que quería ir a Madrid o que quería ir a otro pueblo, a las fiestas, y hacían traslados. Y mi padre luego se sacó el carnet especial, se compró un autobús con mi tío y recorrió toda Europa. Yo me recuerdo de pequeño las postales de...
¿Era bus roncero?
No, era mi apellido Gómez Díaz, que es compuesto. Roncero se la pidió mi madre.
Ah, bueno, no sabía.
Gómez Díaz, que es compuesto, y Roncero. Y con lo cual mi madre está muy agradecida, como debe ser. Bueno,
¿por qué elegiste Roncero, entonces?
Porque Gómez y Díaz hay muchos. Bueno, de hecho, mira, luego ha habido hasta políticos que se llaman Gómez Díaz. Y Gómez, mi amigo Roberto Gómez, pues al final es que Gómez y Díaz va a haber muchos. Y le dije a mi padre, no te lo tomes mal, papá, pero Roncero, yo en ese momento no conocía prácticamente a ninguno. Luego apareció Paco Roncero, el gastrónomo, que es muy simpático, aunque sea del Barça. Y le conozco bien, además. Y al final dije, papá, Roncero, la gente del pueblo le suena algo diferente y a lo mejor se acuerda de mí. Como diga Gómez, hay tanto Gómez que no sabe ni quién lo ha escrito ni quién lo ha dicho. Y al final mi madre, que la gente me apoyó, y fue por eso. Pero sí, claro, soy del gremio. Ahora es curioso, mi padre casi me manda a hacer puñetas con 18 años porque le dije que no me iba a sacar el carnet de conducir, y de hecho no tengo.
¿No tienes carnet de conducir?
No, porque tuve una pesadilla con 16 años y me marcó y dije, yo no cojo un coche porque iba a ser un desastre con un volante en mis manos.
Ah, nada. No, pero nunca te ha tentado conducir. Esto me parece interesantísimo ya para empezar así la entrevista.
No, te digo, la pesadilla fue que yo estaba en la calle Leganitos, que sabes que solo tiene una dirección, y de todo iba con mi coche y hay un sitio muy justito para aparcar. Y yo intento aparcar, claro, empiezo a hacer maniobras varias. Y claro, como encima es unidireccional, se monta una cola de coches espectacular. Entonces yo en la pesadilla empiezo a ver ya a la gente, pero bajándose el coche. ¡Imbécil! ¡Sinvergüenza! ¡Inútil! Tal. Entonces yo me empiezo a agobiar tanto que hay un momento que me bajo del coche, doy un portazo y digo, que os jodan, con perdón. Y me voy andando y yo noto en el sueño que me siento liberado. Dejando el coche ahí tirado, digo, qué bien, qué...
Y ese fue un sueño con 16 años y desde entonces dijiste, me saco el carnet.
Además me desperté de sudando y dije, yo sé que voy a sufrir si tengo la responsabilidad de un coche, aparcar, llevarlo por la noche, tal. Pues además yo era fiestero y yo llevo la noche, no voy a estar ni tomar mis cervezas tranquilo con los colegas por si lo condujo, qué tontería. Ya me llevará alguien. Y siempre me ha llevado alguien. Y mira, incluso las novias que he tenido, incluido mi mujer, que yo voy a correr bastantes años, siempre todas han conducido y conducido muy bien. Entonces se me han llevado. Y luego por el trabajo que tenemos, puedo pasar de segundo taxis a la empresa. O sea que en realidad, por eso soy tan amigo de los taxistas, porque yo creo que en Madrid llevo más de 30 años cogiendo una media de 4 o 5 taxis diarios.
Entonces esto nos alegra mucho siempre como programa. Nos alegra que...
Bueno, no tiene... La verdad, no es por haceros la pelota, es que yo es raro, el taxista me dice, me toma, y me cuentan su vida, ¿te acuerdas cuando tal? Oye, ¿cómo va? ¿Han visto crecer a mis hijos? Tal. Yo con los taxistas tengo una segunda familia.
Bueno, no tiene carnet de conducir, pero sí tiene libro, se llama Eso no estaba en mi libro, del Real Madrid, Tomás Roncero, editorial Almuzar, que es una editorial andaluza, además. Esto, como granadino, me alegra mucho. ¿Esto es cordobés o de dónde es la...?
No sé exactamente, sé que son así, porque tiene ahí muchas raíces andaluzas, pero somos majos. Y bueno, Ángeles, que es la que me llevó todo el tema para proponerme y tal, es de aquí de Madrid. O sea, no, ya sabes, las editoriales al final son... No hay frontera ya.
¿Es muy fácil ser del Madrid?
No. Pero no es muy fácil porque la mitad de la población que no es del Madrid es profundamente antimadridista. Entonces, claro, sería fácil si hasta los que no son del Madrid le tuvieran cierto cariño, pero el 90% de los no madridistas son antimadridistas. Y eso es duro porque notas que está todo el mundo esperándote a que te la pegues. Lo que ocurre es que el Madrid no solamente lleva bien esa presión, y el madridista también, sino que nos gusta, nos motiva. Lejos de arrugarnos, nos gusta saber que hay tanta gente esperando nuestro fracaso. Y por eso el madridista no se pregunta por qué es del Madrid, el resto está orgulloso de serlo. Ahora, no es fácil, te lo aseguro. Yo me comí la Liga de Tenerife, que en el libro la refiero, y eso pasa con cualquier otro equipo, y seguirían hablando de ello, lo hubieran denunciado ante el Tribunal de la Haya, y el Madrid, como no puede quejarse, pues nada. Pero ahí nos están ganando ligas en Tenerife brutales. Me acuerdo el año de las 5 finales perdidas con Di Stéfano, entrenador, llegar a todas las finales y perder las 5. Yo, joder, yo decía, yo tenía 17 años, digo, joder, pues para ser fácil ser del Madrid, digo, ¿cómo disimulamos a veces? Es decir, y hemos esperado 32 años para ganar la Copa Europa, es decir, el Madrid también sufre, tiene sus periodos de sufrimiento. Lo que ocurre es que el Madrid es tan grande que te da al final muchas más alegrías que tristezas, pero que fácil no es, ya te lo digo yo.
Dices, eso no estaba en mi libro del Real Madrid, es un libro que me lo pasa muy bien leyéndolo, la verdad, además es que tiene... Sí, de verdad, ¿eh? Además,
pues yo lo que creo es que...
Tiene humor también el libro.
Claro, no, es que yo lo he escrito como soy yo, es decir, como la gente me escucha, me entiende y me creo que me conoce, porque voy a hacer un libro aquí en plan erudito, en plan científico. He intentado contar mi historia en Madrid, contar como si estuviéramos aquí en la Barra del Bar.
No, pero aparte, incluso hay momentos... Hay momentos de estaba viendo un partido y me estaba tomando un cubatita de Valentine's. Y no, pero Valentine's con B, porque el árbitro
escocés, cuando el pisotón de Juanito a Mataos con el Bayern, yo decía, me estaba tomando un cubata de Valentine's y Juanito pisando a Mataos delante de Valentine's con V, que era el árbitro, joder.
Esa cosa sí me ha hecho mucha gracia leerlo.
¿Qué pasa?
No, la verdad es un libro que está muy bien y pasas un buen rato. Es una historia personal también de tu vida y del Real Madrid.
Eso cuento mi vida, correcto.
¿Qué es lo que te gustaría que estuviese en la historia del Real Madrid que no está? ¿Porque no se ha ganado? ¿Porque no había un jugador? ¿Porque no había un momento? ¿Qué es lo que te gustaría que tuviese el Real Madrid?
Hay dos episodios. Uno, me hubiese gustado que Maradona hubiera jugado en el Real Madrid. Además, ya sé que es presuntuoso decirlo, pero yo estoy convencido que si Maradona hubiera jugado en Madrid, no hubiera tenido los problemas luego personales que tuvo por la mala vida que llevó. Pues yo creo que el Madrid, la disciplina que tiene el Madrid, le hubiera hecho él centrarse y no hubiera caído en las garras del infierno de la droga. Estoy casi convencido. Y luego me hubiera gustado una cosa que todavía puede ocurrir, y es, yo quiero una final de Copa Europa Madrid-Barça para acabar con este debate absurdo para siempre. Porque, por supuesto, si jugamos una final con el Barça, la ganaremos. Y como esto es el Barça, no se rinden, a pesar de que tengamos 14 y ahora 5, pues si ya jugamos una final y le ganamos, ya se callarán y nos dejarán tranquilos. Pues el destino nos debe una final Madrid-Barça. Estos años atrás, cuando los tipos de Guardiola y Mourinho, parecía que íbamos a conseguirlo. Incluso un poquito más tarde, con Ancelotti, también estuvimos a punto de conseguirlo. Pero al final no se dio. Y es una final que nos debe el fútbol, nos debe el destino. Una final Madrid-Barça de Copa Europa y ganarla. Entonces, con el resto, es que es muy difícil que te diga... Bueno, y otra cosa que me ha faltado en mi vida, conocer personalmente a Santiago Bernabéu, que eso se lo digo en el libro. Una gran cruz, porque es el personaje mítico del Madrid más grande que yo he conocido. Sin haberle podido dar la mano, pero por todo lo que le he visto de pequeño y por lo que he leído y por lo que me han contado los veteranos que tienen muchas comidas y me han hablado de él como un segundo padre, hubiera dado lo que sea por conocer personalmente a Bernabéu.
Es el único que te ha quedado por conocer, digo, de los grandes, ¿no?
Todo el resto, prácticamente, por suerte, he conocido a todos, unos más, otros menos, pero a todos los he conocido. Pero Bernabéu, por una cuestión de edad, yo tenía 13 años cuando murió Bernabéu, entonces no me dio tiempo. Le vi, lo cuento en el libro, cuando fui al Bernabéu las primeras veces, pues estando cerca a veces en la tribuna que da la Castellana, a 40 metros del palco, pues sí, ahí le veía, pero claro, le veía a 40 metros. Pero no, nunca pude acercarme ni siquiera para dar la mano, ya me hubiera gustado.
Claro, si algo caracteriza a Tomás Roncero es la pasión que tiene por el Madrid, la pasión, que además que es una pasión que a mí me gusta mucho ver cuando gente tiene pasión y la mantiene toda su vida, que eso es una cosa muy bonita, porque hay mucha gente que tiene pasión de joven, pero la va perdiendo con el paso del tiempo, ¿no? Incluso el fútbol o el tenis o cualquier otra pasión. ¿Cómo han llevado tus familiares, tus parejas, tus amigos, el hecho de que el Madrid esté tan presente en tu vida? Eso sí me interesa conocerlo.
Pues bien, el caso de mi mujer es un milagro. Porque ya...
Lo calificas de milagro ya.
Yo lo asumo. Es verdad que cuando éramos novios yo ya, no tanta historia como ahora, pero yo ya como era periodista y trabajaba en esto y ya empecé a hacer cosas en Madrid, ya sabía de qué palo iba el asunto. Pero es verdad que lo mío se ha desatado más una vez ya casados. Llevo ya 23 años casado, por eso digo, es un milagro. Y la verdad es que ha tenido momentos también de allá de hartarse un poquito, yo lo entiendo y lo reconozco. Encima yo, a partir del año 2001-2002, empecé a ir todos los fines de semana a una peña del Real Madrid, porque me llaman, me invitan y yo voy, claro, sea el pueblo que sea, aunque sea el pueblo más recóndito de las urdes.
¿Sigue yendo?
Sí, con la pandemia se paró, ya la gente ya se olvidará. Pues al contrario, después de 2 años... que estaban todos como lobos, y además no puedo decirles que no, porque dicen, Tomás, que hago 2 años sin venir, no puedo decirnos que no. Entonces, y la verdad es que reconozco una vez que voy, aunque sea una paliza de viaje, aunque sea un sitio perdido, a mí luego estar con los madridistas me llena. Entonces, claro, mi mujer, consigo más o menos que vaya un tercio, a veces incluso la mitad, de las que voy, y ya si viene ella, pues yo más tranquilo, pero hay sitios que son tan complicados y tan que ya no va, y en el fondo es un engorro, porque ella, claro, joder, estás por ahí perdido, para un día libre, pues yo encima lo utilizo eso como uno de mis 2 días libres. Entonces es un poco caótico, pero reconozco que a mí me llena el depósito ir con las peñas, porque a mí los madridistas, esa ilusión que te ponen, me llena. Esperamos que es muy complicado la familia. Mi hijo, como está haciendo periodismo, pues ya me ha tranquilizado porque le gusta el fútbol como a mí, por lo tanto...
Ah, estoy de periodismo ya, uff.
Está tercero ya y muy bien, la verdad es que el chaval...
¿Puedo decir qué universidad? ¿Hasta la Complutense?
No, es Valceu. Valceu.
Ah, Ceu San Pablo. También es buena universidad.
Gastando lo que gano me lo estoy gastando, pero oye, por un hijo se hace lo que se pueda.
Es verdad, esto.
Yo lo hice en la Complutense, y con beca además, porque mis padres no me lo iban a pagar, pero bueno, por suerte ahí podemos pagarle, y la verdad es que es un sitio donde les dan todos los medios de estudios, de radio. Ayer estuve en un estudio de radio que tienes espectacular, el de televisión, les tienen muy, muy encima, están muy encima de ellos para que ninguno se demande. La verdad es que va bien, además le gusta mucho, es muy aplicado. No se parece a mí, porque yo era muy... Yo sacaba buenas notas, pero por la memoria, pero yo era muy vago. Yo estaba todo el día con mis cosas de fútbol. Yo me parecía absurdo estar en historia de la comunicación. Digo, ¿qué va a me dar? Si yo lo que quiero es hablar del Madrid y hablar de la selección española y hablar del Balón de Oro. Y...
Pero si hay un momento también muy gracioso del libro en el que dices, para que veas que me lo he leído, que esto no es trampa, en el que dices creo que es la décima, al final de la décima, dices, si no llega a ganar el Madrid, me cuesta el divorcio. Esto lo dices en serio, ¿no?
Sí, porque fue una paliza de viaje. En el AS nos montaron un viaje aquí a los empleados, que era un microbús que salía de aquí a las 7 de la mañana y era ya con, incluía, tenía una nevera con sus bebidas y tal, en autocar hasta Lisboa, sin hotel, ahí te buscaban la vida, y después del partido, o vuelta a las 2 de la madrugada, hasta Madrid. O sea, era un viaje que al final unas 30 horas. Y yo convencí a mi mujer, mi hijo tenía 10 años por entonces, Yo, me joder, no nos cuesta nada y tal. Es, joder, pero vaya paliza. Y yo, menos mal que reaccioné y conseguí una entrada a última hora, o sea, dos entradas, porque ellos iban sin entrada. Yo le decía, bueno, coges el metro. Yo decía, menos mal, porque luego me enteré de la movida que hubo en el metro, de la cantidad de gente que había. La plaza donde iba el Madrid, una locura, todos apiñados. Su mujer ya no me lo hubiera perdonado. Pero no, consigo dos entradas. ¿Y qué ocurre? Que cuando estuvimos allí, por el día mucho calor. Y el crío llevaba nada, una cazadorita de nada. Por la noche pegó una frescada allí de narices. Bueno, pues, si llegamos a perder, con el niño muerto frío. Luego encima no encontramos el autobús por los Andurriales de Lisboa. No tuvimos amagos de atracos, no te digo.
No, no era San Denis, pero tampoco
casi,
era muy...
Porque, bueno, unas pintas. Bueno, mi mujer aterrorizada, el niño asustado. Llegamos a las 2:30 de la mañana, que nos estaba la hora de autobús esperando ya enfadados. Y encima hubo un tapón en la aduana con lo de los autobuses, como 4 horas parados, 4 horas. Entonces ya mi mujer, o sea, estaba ya hasta el gorro de todo, pese a que habíamos ganado. Con lo cual, si llegamos a perder, que encima el niño se hubiera enfadado, porque el niño en un momento que me lo cuento en el libro, que me dice, en minuto 90, papá, desde que nací me hablas de la décima y nunca llega. Me engañaste.
Pues te rompe el corazón.
Pues se me rompió, que en ese momento me daba igual el Madrid, me daba igual todo, porque era un fracaso como padre. Digo, o sea, me está diciendo que soy un farsante, mi hijo. Y entonces, claro, por eso cuando marcó Ramos, yo a Ramos le estaré agradecido toda la vida, porque me salvó mi matrimonio, me salvó mi vinculación madridista eterna y me salvó como padre. O sea, y Ramos en un gol salvó muchas cosas.
Como titular de la entrevista, Ramos salvó mi matrimonio, es una cosa que ya, sí. Ya da de sí. No, pero por ejemplo, hay muchas anécdotas en el libro que a mí me parecen muy curiosas. Por no mencionar una ya con unos cubatitas de por medio, con Juanito en una discoteca en Italia.
Verona.
En Verona, donde le das la chapa a Juanito que había que verte, decir, contándole todo. Pero cuéntame mejor quizá la de la cena con Ancelotti. Esto me parece muy curioso. Subes ahí, Ancelotti vive en la puerta, o no sé si...
Ahora ya vive, me parece que vive en la finca ahora, donde viven todos los futbolistas.
Vivía en un chalet ahí en...
Un ático. En donde está la puerta Alcalá, que sabes que hay unos edificios ahí que están muy bien, todos con unas terracitas estupendas, pues el que da más pegado a la puerta Alcalá tenía alquilado un ático. Porque él ha sido muy urbanita, siempre ha dicho que le gusta conocer la ciudad y no estar aislado a las afueras, cosa que me parece muy bien por su parte. Entonces, Frédéric Hermel, corresponsal de LAS en Francia, y era muy amigo de Ancelotti, yo lo sabía que eran muy amigos. Y entonces ya era cuando ya, no oficialmente, pero se intuía que a pesar de haber ganado la décima el año anterior, que Ancelotti le iban a echar, porque como no habíamos pasado la final de la Champions, fíjate qué tontería, habíamos quedado en semifinales, casi eliminamos a la Juve, era la segunda final consecutiva, y pese a eso, le echan, yo no entendía nada, yo estaba indignado con eso, y mis artículos en LAS eran muy críticos, incluso con Florentino le di caña, porque decía que era un error echar a Ancelotti, y que rectificase y tal. Entonces, para mi sorpresa, me dice Hermel, oye, vamos a cenar este lunes con, no quejo nadie, con Ancelotti. Digo, ¿cómo que vamos a cenar con Ancelotti? Que sí, te quiere conocer personalmente, y te quiere invitar en su casa y presentarte a su familia y te digo.
¿No estabas nervioso ese día?
Como no estaba nervioso, estaba nerviosísimo. Claro, cuando iba allí, efectivamente, pues, subo al ático y tal, y estaba Ancelotti con su mujer, una mujer encantadora, de familia cántabra, ella es canadiense, y su suegra, sus dos hijos, David, el que está ahora, estaba, su hija que estaba con su novio, estaba embarazada, bueno, y me sale... Toma, y me sale con un plato de pasta, con una pinta de pasta, y dice, cocinado para ti. Y había hecho en la pasta y todo, y dice, para agradecerte cómo me ha defendido, que yo sé que no es fácil, estando en el Madrid, y criticar al club por una decisión, yo sé que es muy complicado para vosotros, y lo estás haciendo sabiendo que eso no es fácil y tal, digo, me solo faltaba. Yo digo lo que pienso. No siempre, hay muchas cosas coincido con el club, pero lo coincido lo digo también.
¿Aprovechaste como hacemos todos en las casas cuando nos invitan para decir, voy un momento a servicio para cotillear un poco a ver qué tal el servicio como lo tiene Ancelotti?
No. Reconozco, tienes buena pinta. Bueno, un antiguo de lujo. Claro, es que tú mirabas por las cristaleras del salón, que era como el Bernabéu de grande, y la cristalera tocabas y parecía que nada más tocar la cristalera podías tocar la Puerta del Sol. O sea, la Puerta de Alcalá, perdón. Y era impresionante, la verdad. Es que, pero él, dentro de eso, era muy humilde. O sea,
no, pero no fuiste al servicio en toda la cena.
No, bueno, fui al final, pero no.
Pero vi cómo estaba el servicio, ya no, por saber
no,
cómo
no,
estaba.
Ah, bonito, limpio. No era de con grifos de oro. Eso sí lo vi una vez en el chalet que había tenido Jesús Gil en su día, que ahora vive el embajador de Qatar, y cuando presentaron el Mundial, ahí lo vi, y los grifos eran de oro. Pero bueno, pero la verdad es que Ancelotti ahí me demostró lo que luego se ha vuelto a comprobar, que tiene una calidad humana, aparte de como entrenador, que es número uno, una calidad humana excepcional.
Tiene una columna, publicó una columna Havois en El País sobre cuando se murió Paco Gento, el hombre de las 6 Copas de Europa. Muy bonita la columna, que llegó un momento en el que dice, al fin y al cabo, él no había jugado en el Madrid. Él y un puñado como él lo habían construido. Y las huellas sobre cemento fresco no desaparecen nunca. A mí una de las partes que más me interesa del libro, más que las etapas más cercanas, del mourinismo, de Vicente del Bosque y demás, es cómo se construye el mito, ¿no? Cómo una panda de jugadores venidos de distintas partes, muchos de España, de esa España que a lo mejor no permitía tantos fichajes fuera del extranjero, construye el mito blanco, construye el Real Madrid de las Copas de Europa, de cómo se construye todo eso, ¿no? Y te quería preguntar, sobre todo por el trato con los jugadores, el tema de cómo ha cambiado, cómo ves tú, porque hace poco, por ejemplo, entrevistabas a Santamaría, que tiene 93 años, el hombre me tiene una cabeza, me lo hubiera entrevistado en el AS y es un máquina. Está, sí, no. ¿Cómo ves el cambio de jugadores? ¿Cómo ves la mentalidad de los jugadores, la táctica, el físico? ¿Cómo ha cambiado todo? Porque tú además conoces ambos lados de la historia del Madrid.
Bueno, primero, yendo a la primera parte de tu pregunta, pues aquel mito de equipo se construyó pues gracias a la sagacidad, la personalidad y el descaro de Santiago Bernabéu, que venía de un poblachón manchego, de Dalmansa, y dijo, yo esto, no hay límites, porque el Madrid puede ser muy grande y a mí nadie me frena. Y consiguió que incluso los socios del Madrid, con una emisión de obligaciones, sufragasen los gastos de la obra de Bernabéu. Por eso hay en uno de los capítulos del libro es que la gran mentira de que el Madrid era el equipo franco, más bien todo lo contrario. Pero Bernabéu lo que hizo fue fichar jugadores que tenían un sentido de compromiso y que entendían que el Madrid iba a ser algo especial. Enseguida cogieron el espíritu de camiseta, el espíritu del escudo, y a partir de ahí, con la calidad que tenían, pues fue solo. Los jugadores de ahora, pues ocurren dos cosas. Luego, en el fondo, son como los de antes. Luego, yo tengo la suerte de conocer personalmente a varios, y luego una vez que les conoces en su vida personal, son chicos iguales, con su familia, orgullosos de jugar en Madrid, con el deseo de hacer una buena familia. O sea, puede haber algún cabra loca, pero es muy raro. O sea, normalmente los futbolistas ya tienen todo muy medido. ¿Por qué? Porque la nutrición ya la tienen súper medida. Les controlan todo, les controlan el peso cada día. Tienen que tener mucho cuidado si se pasan un poco o no. Antes los jugadores salían más de juerga porque no tenían dinero, eran jóvenes. Pero es que ahora saben que si una noche se toman tres cubatas, al día siguiente la báscula le van a denunciar. O sea, al final los jugadores viven un poco en una jaula de oro. Ganan más dinero, tienen casas más lujosas, pero luego saben que si van a un restaurante no les dejan tranquilos. Entonces, no es tan fácil. Antes, sí, antes tú podías ver en cualquier restaurante de Madrid, un jugador de Madrid o de la Leti, no pasaba nada. Y les saludaba a alguno, se hacía una foto aislada y hasta ahora no puedes montar un revuelo y no puedes. No,
se ha perdido esa cercanía, pero también porque las redes sociales, la fama, todo eso ha incrementado muchísimo. Entonces, ahora que salga Vinicius por mitad de Madrid, pues se colapsa Madrid.
No, de hecho, sabemos de ellos por las redes sociales. O sea, ahora mismo los periodistas tenemos información de los jugadores, de su vida personal, por todo lo que ellos cuelgan en sus redes sociales, que nos permite, entre comillas, saber algo de ellos. Porque encima los equipos ya han blindado los entrenamientos y eso es la puerta cerrada. Yo hasta los 35 años yo he hecho muchos entrenamientos en el Madrid y yo iba al entrenamiento y lo veía entero. En la vieja ciudad deportiva, incluso en las Rozas con los Galácticos, y se podía ver a Beckham, a Ronaldo, a tal, entrenando, y si había una bronca la veías, porque estamos los periodistas, estamos viviéndolo. Esto ha cambiado, han blindado todo, han bunkerizado todo.
Pero bueno, ¿números de jugadores del Madrid actual tienes?
Sí, claro. Bueno, como todos los periodistas, yo creo que siguen en Madrid, todos tienen alguno, ¿no?
Pero menos que antes.
Bueno, no, más o menos igual, Yo siempre he sido muy de, con 5 o 6, me vale, porque para empezar con los casting of feeling. Oye, o sea, los jugadores que vienen extranjeros es más complicado. Yo con Rüdiger, ¿cómo me comunico yo con Rüdiger?
Sería gracioso.
Mira que el tío tiene gracia, me cae bien y tal, pero claro, entre mi Spanglish y el que es alemán, y pues no sé si nos podríamos conectar mucho. Pero pues, en general tenemos el trato suficiente como para que nos conozcamos, ¿no?
¿La figura de Florentino Pérez es comparable a la de Santiago Bernabéu?
Sí, comparable, por supuesto. Pero aún así, yo siempre digo que si hubiera que echar a pares y nones o a pies, yo elegiría todavía primero a Bernabéu, aunque tengan ya el mismo número de Copas de Europa los dos, porque Bernabéu lo hizo en un momento que me parece casi imposible, que era en la posguerra, con una hambruna y una pobreza que había en España espectacular, y de la nada, con ese esfuerzo que él tiene y con esa personalidad, pues construyó un estadio increíble, tuvo el carácter pionero de saber ver que lo que proponía el equipo y la Copa Europa era el futuro del fútbol, en fin, hizo tantas cosas bien, bueno, y fichó a Di Stéfano. Que Di Stéfano es el que cambia la historia del Real Madrid, del fútbol mundial. O sea, es que si no ficha Di Stéfano, no estaremos hablando de lo mismo. Entonces, todo eso lo hace de Bernabéu. Eso sí, el mejor con diferencia que ha habido después de Bernabéu es Florentino. Que ya solo con los Galácticos a mí me vale, porque eso fue brutal. Reunir allá 3 balones de oro seguidos parecía increíble. Y Beckham, que me parecía un fichajazo también. Y luego, verdad, que ha sabido reconstruir el equipo con diferentes versiones. Y mira, ahora, 5 Champions en 9 años. Y eso, Florentino es el artífice también. O sea que, pues digo, comparables, por supuesto. Ahora, si hubiera que elegir uno por narices porque es compatible, pues diría primero Bernabéu. Ahora, Florentino casi en la foto finish. O sea, pues está tranquilo que lo tiene muy cerca.
¿Qué tal tu relación ahora con Florentino? ¿Cómo va la cosa?
Bien, bien. No tan familiar como la que tenemos.
Que llegas a contar en el libro que Florentino fue al nacimiento de tu hijo.
Cuando nació mi hijo estuvo toda la mañana en el hospital y yo estuve en la boda de su hija, de Cuchi. Y bueno, éramos Florentino y hablamos 10 veces al día. Pero bueno, que no importa decirlo con ese punto nostálgico, porque la vida son etapas. Y él también tenía su lógica. Yo en el año 2000 yo le apoyé bastante. Cuando todos los periodistas, cosa lógica, apoyaban a Lorenzo Sanz porque había ganado Copa de Europa en 3 años y a Florentino no le conocían. Pero es que yo sí le conocía por personas comunes que teníamos y sabía que iba a ser un hombre que iba a hacer una gestión muy seria, muy rigurosa, sobre todo desde el punto de vista institucional y económico, que al Madrid le hacía falta. El Madrid lo deportivo iba bien. Había ganado 2 copas en 3 años con Lorenzo, o sea, iba muy bien, pero el tema económico era un desastre.
Habrá gente que se pregunte, la relación de un periodista que sigue al Real Madrid, que está en el diario AS con el presidente del Real Madrid, ¿no puede llegar a enturbiar algunas informaciones?
No, porque bueno, en mi caso, te digo, es un trato de respeto, con lo cual...
Bueno, algo más, ahí va el nacimiento de tu hijo.
No, ya, pero me refiero que Florentino no...
No es tu amigo, eso sí.
No te va a decir, oye, poner esto mañana que vamos a fichar a este, no. Pero si tú te enteras de que van a fichar a ese y se lo dices y es verdad, no te va a decir que no. O sea, no te va a mentir. O sea, Florentino, lo que ocurre es que una noticia que no ha salido no te la va a contar. Porque a lo mejor esa noticia, si la cuentas, se estropea. Pero lo que se puede contar lo cuenta sin problema. Florentino es un hombre que siempre ha tenido un buen trato con los medios de comunicación.
Bueno, hay periodistas que no opinan lo mismo.
Bueno, porque... Bueno, digamos que él puede tener la piel fina con el que es muy crítico con él. Pero claro, con el que es muy crítico. Pero simplemente con el que alguno dice, oye, pues yo este fichaje no lo hubiera hecho, pues tampoco pasa nada. Ahora, si tú dices, joder, qué gestión más mala, pues evidentemente él le molesta, pues bueno, claro. Pero eso no es Florentino, cualquier presidente. Yo no conozco ningún presidente que cuando le critiquen diga no pasa nada. Yo te digo que al final, incluso el que pone buena cara, por dentro está... A nadie le gusta la crítica.
¿Y después de Florentino qué?
Bueno, pues primero, vamos a ver si él deja a alguien de confianza, que más o menos traslade la misma filosofía de club, pero como era que él es muy personalista... Pues quizás habrá que buscar a una persona, una figura emblemática. Y yo tengo una.
Rafa Nadal.
Totalmente.
Sabía.
Yo sí, Rafa Nadal. El presidente del Madrid sería el madridista, el socio 11.826, que soy yo, estaría muy orgulloso. O sea, yo creo que Rafa Nadal sería de los pocos que podría conseguir que la gente no empiece a decir, uy, ya no es Florentino, esto se viene abajo. Con Rafa Nadal no hay problema. Pues para Rafa Nadal también sabe manejar temas económicos porque él tiene un imperio económico, porque ha sabido invertir, porque tiene buena cabeza. Tiene una vida ordenada.
Pero yo no lo veo. Quiero decir, no lo veo con ganas de ser presidente de la Real Madrid.
Por Rafa, lo que no le apetece es estar...
Mancharse de...
picando piedra.
Claro. Eso puede ser. O que se cabre, bueno, el equipo no ha llegado a cuartos.
A lo mejor Rafa no le apetece, pero te digo, a lo mejor con alguien que hiciera de ejecutivo y él ahí un poco de presidente institucional para los actos y para tal, pues a lo mejor le apetece, porque una vez que se retire... Y de un presidente del Madrid que viaja mucho, menos que un tenista. Pues Rafa se ha pasado toda la vida de avión en avión, todo, con lo cual... ni siquiera en eso lo va a echar de menos, ni le va a parecer tal, porque se viaja menos que si estás jugando al tenis, con lo cual yo creo que Rafa sería un presidente del Madrid ideal, vamos.
Una de las cosas por las que más se conoce a Tomás Roncero es por un programa de televisión, usted también lo habrá visto seguramente, Señora, Señora, se llama El Chiringuito, lo presenta un catalán ya casi madrileño, se llama...
Yo aquí más de 30 años.
Josep Pererol.
Nacionalista madridista ya.
Ya está. ¿Cómo llevas tú la fama? Quiero decir, ¿cuál es el peor lugar para ser famoso? Esto sí me lo pregunto, ¿no? Porque cuando eres muy famoso, cuando te conoce mucha gente, ¿cuál es el peor lugar? ¿El peor lugar es la playa? ¿Es un centro comercial?
Es la playa, porque la playa con qué se identifica, cosa lógica, con las vacaciones. Y claro, yo estoy con la familia, no estoy solo en la playa, estoy solo, me daría igual, pero cuando estás con la familia, pues hombre, sí.
¿Se han vivido momentos un poco...?
Pocos, pero sí ha habido alguno que ya... Porque hay gente que... La gente general es respetuosa,
¿eh? Hay gente que no sabe.
Pero hay gente que a lo mejor de pronto llega y estás tú ahí con la familia, con los chavales jugando en la playa y tal, y de pronto ¡Roncero! Y pegan un grito que se escucha al otro lado de la playa
y ya toda la playa viniendo a ti.
Entonces, claro, hay gente que al revés, que es más correcta, se acerca con discreción, oye, que te he reconocido, no te importa una foto, yo siempre sé, tranquilo, con discreción, tal, hacemos la foto sin problemas. Entonces hay de todo, pero es verdad que los momentos estos cuando te pilla alguien, que insisto, es la minoría, pero que ocurre que pues, gente así más histriónica y más ruidosa, y hemos pasado un momento a lo mejor un poco complicado. En un restaurante, pues igual, si tienes una cena familiar o una cena personal con mi mujer, a lo mejor en plan tranquilos, y empiezan a llegarte otras mesas y tal, pues hombre, también hay un momento que te incomoda. Pero es el precio de ser conocido, yo lo asumo, yo no me quejo.
¿Y cómo te tomas lo de los memes? Memes contigo y... Esto de este mito de que eres gafe.
Sí, pero lo que pasa es que eres gafe, ahora yo me he vuelto una persona muy perversa en eso, porque ahora ya, como he aprendido a manejar el contragafe, yo destruyo ahora a todos los equipos. Yo he destruido al Barça todas las últimas Champions. Lo he destruido porque minutos antes de cada partido he dicho que iba a ganar y luego ha quedado eliminado. Y lo he hecho aposta, claro. Y los culés piden por favor que quitara el tuit. O sea, todos los que se burlaban, me estoy vengando de ellos.
Ya, es que hay mucha broma, me da mucha gracia. A lo mejor felicitas a alguien por un trabajo o le deseas suerte por un nuevo programa y la gente dice, borra eso porque el programa ya no va a salir adelante.
Claro, ponen, diga lo que diga. Yo todos los días digo que el Madrid va a ganar la Copa Europa y que siempre la gana. O sea, si fuera gafe no la ganaría. O sea, que lo que ocurre es que la gente ya es un tópico, pero nada, pero yo me lo tomo con mucho sentido. Bueno, yo es que esas cosas las tomo bien.
Por intentar construir un puente entre culés y madridistas, entonces estamos de acuerdo en que Maradona es el mejor jugador de fútbol que tú has visto.
Que he visto yo, sí. Di Stéfano se casó mejor, más completo, sobre todo más completo. Porque me ha dicho mi padre, he visto vídeos y me lo han contado todos los veteranos. Pero que yo he visto Maradona en su esplendor, lo que yo le voy a hacer, por ejemplo, en el Mundial del 86, o lo que le voy a hacer con el Nápoles, no se lo he visto a nadie. Eso es algún jugador solo.
¿Es con el jugador que más has disfrutado en un campo de fútbol viéndolo?
En el Mundial de México, sí. En el Mundial de México. Pero con la vista de equipo, no. Porque yo...
Por lo que sea.
No, porque yo, butragueño, en sus primeros años le voy a hacer cosas que no le he visto a nadie. Lo de pararse en el área y que todo el estadio se quede mudo y que el rival se quede parado también, porque hechizaba al rival... Eso es muy difícil. Cristiano le he visto hacer cosas también de poderío, de adueñarse de un partido con ambición de decir aquí mando yo, también se lo he visto muy pocos. A Raúl, algunas cosas que le he visto a Raúl. Los controles de Zidane, como una garza, haciendo un cisne blanco con botas, pues tampoco se le he visto mucho. Los taconazos de Guti, las maravillas genialoides de Juanito, los remates de Santillana, que eran vuelos sin motor, los remates acrobáticos en las chilenas de Hugo Sánchez, las genialidades versallescas de Benzema.
Pero no me digas que con Messi no has disfrutado un poco viéndolo.
No, porque siempre lo he visto un jugador sobrevalorado.
Sí, claro que no lo escucha nadie.
No, lo digo con Argentina porque ha fracasado siempre. Messi, con defensas fuertes y duras, se me hace un jugador normalito. En el Barça triunfó porque en España el que le daba una patada lo echaban de España, como le pasó a Falusa.
Pero no me digas que en esos años estuvo en el, vamos a decir, para ser generosos, top 3 de jugadores mundiales.
Sí, el top 3 estaba, sí, el top 3.
Top 3 en el 2 a lo mejor, o en el 1.
Sí, el 1 no, el 1 no. El 1 siempre estuvo, por ejemplo, cuando ganamos el Mundial, estaba Xavi Iniesta por delante de él, aunque luego se lo regalaron a él, y los señores de Cristiano era mejor Cristiano. Entonces, o sea, el número 2 sí, cuando estaba Cristiano y él, el número 2, eso es verdad. Pero Cristiano, o sea, Messi siempre ha tenido una propaganda a favor que para mí le ha perjudicado mucho. Porque por eso nunca fue el mejor, porque como le murió deportivamente de exceso de adulación. O sea, no puede ser que una persona, por hacer dos cositas, diga, no, el mejor de la historia. Yo mismo me enfadaría.
Y cerrando, vamos a hacer unas preguntas cortas que tienes que ir ya. ¿Cuántas horas al día trabajas, más o menos?
14, 15 horas, si hay día de partido, vamos a hacer 16. O sea, yo, cuando tengo chiquito, yo a mi casa a las 3 y cuarto, 3 y media de la mañana, me levanto a las 9 y en el AS estoy a las 10 y media, 11.
¿Hay comunistas en el Real Madrid, comunistas?
Hombre, claro que habrá, pero no.
Pocos.
No los conozco, pero sí que claro que habrá, seguro. Hombre, el Madrid es un crisol, hay gente izquierda, de centro, de derecha y de todo.
¿El Atleti tiene un problema con sus ultras?
Totalmente. Y si no lo resoluciona, se van a arrepentir porque esa gente al final nunca te va a decir nada. Lo de que animen no me vale. También el Bernabéu se animaba y ahora también se anima. Yo creo sinceramente que los ultras, por más los ultras al final buscan algo más que animar a tu equipo. Buscan beneficios personales. Y luego encima hacen cosas como pasó el día del Madrid, que fueron vergonzosos. Lo de los gritos de mono y la Barcelona, o sea, a Vinicius, me parecieron bochornosos y que la Leti no hubiera tomado medidas, más bochornoso todavía.
¿La Torre Eiffel o el Santiago Bernabéu?
Pues sinceramente creo que el Santiago Bernabéu con la reforma
va a ser mejor,
es incluso más emblemático. Me gusta mucho la Torre Eiffel. Está...
Más emblemático no creo, Tomás.
Sí, porque el sitio de España donde los turistas de todo el mundo van a venir más a partir de ahora va a ser el Bernabéu.
¿El fútbol le debe una Champions al Atlético de Madrid? ¿No crees? ¿Así? Sí, ¿no?
No.
¿La Champions ahí?
No, es que igual te dicen, ¿por qué? Entonces se la debe también, no sé, se la debe al Betis.
¿Al Valencia?
Se la debe al Brest, se la debe a, no sé, al West Ham. Es que, ¿por qué? Porque lo que tienes que hacer es llegar a la final y ganarla. Si no la ganas, es que no te la debes.
No das tu brazo a torcer.
No, porque es que creo que incluso es hacer de menos al Atleti. El Atleti es un grande, y los grandes tienen que tener pensamientos grandes.
A ver, esto está bonito. ¿Quién es más enemigo, el Atleti o el Barça?
En general, para mí el Barça, porque desde que se ha dimensionado su imagen a nivel mundial, sobre todo los años de Messi y Cristiano, lo considero más rival mundial. Pero en nuestras cuentas particulares, el Atleti y los Atleti a veces me tocan más las narices que los culés.
¿El mejor portavoz que ha tenido el Real Madrid es Jorge Valdano?
Sí, que haya conocido, sí. Me
parece. Qué verbo tiene ese hombre, ¿eh?
Y primero, además, que lo que dice tiene todo sentido, lo expresa mejor que nadie, y en contra de lo que creen algunos, es un gran madridista.
¿Dónde hay más egos, en el vestuario del Real Madrid o en un plato de televisión?
X en la quiniela. Ahí, en todos los lados. Como se dice, en todas partes cuecenabas.
¿Qué es lo mejor de Pedrerol y de Manu Carreño?
De Pedrerol, que es un animal televisivo infatigable y que por eso todo lo que toca en televisión triunfa, porque se deja la vida en ello. Pues lo que me decías tú, las horas que yo trabajo, pero él debe trabajar más todavía. Y Manu Carreño, que tiene esa empatía que da gusto de que cuando hablas con él, que te transmite ese buen rollo que contagia al oyente, claro. O sea, yo estás con Manu Carreño y dices, joder, me podría estar hablando con este chaval 3 horas porque qué tío más majo y qué enrollado y qué buen rollo transmite, ¿no?
¿Dirías que Antonio Casano disfrutó demasiado bien de la ciudad de Madrid?
Disfruté demasiado bien y de nuestra gastronomía, porque dejaba sin croissants el hotel en el que vivía. Los peores que se los tomaba a las 4 de la mañana cuando venía un poquito ya calentito, y encima con un vaso de leche mojándolo, como siempre he hecho hacía de pequeño. Y claro, mojado el croissant con la leche y más luego todo. Es que claro, es que le pesaban por la mañana, le hacían perder 2 kilos en entrenamiento y al día siguiente, para desesperación de los médicos del Madrid, volvía a pasar lo mismo que el anterior. Pero este tío, ¿cómo es posible que haya recuperado 2 kilos en un día? Pues lo comía y bebía todo.
Piquete cae bien, ¿no?
Bueno, digamos que tenía momentos...
¿No le da salsa al fútbol, no crees?
Sí, no, reconozco que me cae mejor que otro del Barça, porque en el fondo es un gamberrete, y yo pues soy gamberrete. Pues al final nos entenderíamos solamente un día tomando cañas, pero hay veces que se pasa. También es verdad que desde que dijo lo de Kevin Roldán, nos dejó bendecidos. Desde que dijo aquello, el Madrid ha ganado 8, cuando perdí la cuenta de Copa Europa que hemos ganado desde aquello.
¿Y cuál es la persona más poderosa de la que tengas el número de teléfono? ¿Tienes de alguien así de poderoso?
Tengo gente poderosa que tengo su número de teléfono.
A ver, pero digo algún nombre.
O sea, alcalde de Madrid, por ejemplo.
Ah, bueno, mira.
Alcalde de Madrid, Nadal, tengo su teléfono.
¿Ah, sí? Sí. ¿Qué foto de perfil tiene Nadal en WhatsApp?
Pues tiene un paisaje muy bonito, un paisaje de Mallorca.
Bueno, Tomás Rocero tiene un nuevo libro, señoras y señores. Se llama Eso no estaba en mi libro del Real Madrid, editorial Almuzara. Te dejo que tienes prisa, así que gracias por recibirnos en la casa. Ahora me colaré en El País o algo. No, broma.
Aquí estás en tu casa. Esta es tu casa, mi casa.
Muchas gracias, Tomás, y nada, que vaya bien. Y que vaya bien el Madrid, bueno, el Madrid, la selección española y todo. Gracias.
Por supuesto, yo soy muy de la selección también.
Y el libro también.
Aunque soy Luis Enrique, quiero que gane España por encima de todo.
Luis Enrique no te cae bien.
Sí, es curioso. Tiene sus cosas. Es un poco maniático, pero bueno, es buen chaval.
Gracias, Tomás. Un abrazo.
A vosotros. Venga, compraros el libro que os va a gustar.
Taxi en su vida.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Somos un país de fútbol, dicen algunos, sí. De fútbol, toros y de siesta, dicen otros, sí. Esos son los que creen que pasando los Pirineos siempre está el progreso y aquí vamos todavía con retraso. Pues somos un país al que le gusta el fútbol. Mayoritariamente, sí. Oye, ¿y qué problema hay? Hay gente extraña que se pone a leer libros en Nochebuena. En Islandia pasa esto.
Ya, pero entiendo que eso es una broma.
No, de verdad. Pasa de verdad. En Islandia esa tradición lleva el nombre, voy a intentarlo, de Jolabokaflot, que es una palabra que podría traducirse como inundación de libros por Navidad. También es verdad que el frío que tiene que hacer en Islandia no invita demasiado a salir a tomarse unas copichuelas en Tardebuena. De hecho, allí no habrá tarde buena. Pero ya sobre nuestras aficiones, tanto el fútbol como los toros han dado muchas anécdotas. ¿Y acaso hay algo mejor que las anécdotas? Ha dado personajes irrepetibles. Está Pirri, Juanito, Gento, Maradona, Luis Suárez, Cruyff, Messi. Están en los toros Dominguín, Manolete, Juan Belmonte. Pero sobre el fútbol, centrándonos en el fútbol. Bueno, el informe global 2013 sobre consumo de contenidos deportivos en España hablaba de que entre los aficionados al deporte, el fútbol encabezaba de largo el deporte favorito de los españoles, con el 64% de los adultos que eran aficionados a este deporte. Le seguían el 47% la Fórmula 1, el 41% el tenis, el baloncesto tenía un 37%, la MotoGP un 35%, el ciclismo un 27%. Y en cuanto al perfil de un aficionado al deporte, no solo al fútbol, aficionados al deporte en España, había una mayoría de hombres con un 54% frente al 46% de las mujeres. Y en el segmento de edad, tanto de hombres como de mujeres, los que más deporte ven son los mayores de 55. Y al final, siendo un país muy aficionado al fútbol, es más, siendo el fútbol el deporte más popular en el mundo, con más de 270 millones de personas que lo practican, no hay, creo, no hay un cine que le haga justicia.
Bueno, el fútbol es un territorio inflamable porque hay mucha emotividad y eso siempre cuesta controlarlo. Y el fútbol capilariza todo lo que ocurre en la sociedad. Y
la cosa de hacer, pues decimos, vamos a hacer un grupo de que el grupo sea fuerte, lo genera la pelota. Un equipo que genera que todos participen de esa cosa por la cual se hicieron futbolistas, que es el balón, es la cosa que une más a un equipo, dentro y fuera del campo, el balón.
O un padre, cuando llega su hijo de jugar al partido de fútbol semanal y el niño, le preguntan al niño, ¿cómo habéis quedado? ¿Habéis ganado? Es lo primero que le preguntan, si han ganado. ¿Has metido algún gol? Como si eso fuera también muy, muy importante. Cuando se ve que hay cosas que el fútbol, yo creo que trasciende eso del ganar y si has metido un gol o no lo has metido, como síntoma de que has jugado muy bien. A lo mejor has metido un gol y ha sido un desastre y no has sido un buen compañero.
Y ganar, y volver a ganar, y ganar. ¿Me queréis que me tire media hora? Eso es el fútbol.
El fútbol como termómetro de la sociedad, como terreno de las emociones, el fútbol como aprendizaje de vida, como aprendizaje de niños y de adultos, aprender el sabor de las derrotas y de las victorias, el fútbol como salvavidas de la semana, el fútbol como evasión, como opio, el fútbol como parte de nuestra identidad cultural, como parte de lo que somos, el fútbol que debe estar y está en libros y en universidades, el fútbol abierto, el fútbol femenino, el fútbol de barrios, el fútbol como conversación que no se extingue nunca, que se renueva cada partido de los domingos, el fútbol como excusa para hablar de otros temas, el cine y el fútbol. Bueno, aquí tenemos a los taxis como excusa para hablar de cine, eso es cierto, y hablábamos de fútbol y decía esto, lo digo de verdad, que no creo que todavía el cine haya encontrado la gran película del fútbol, quizá tampoco del tenis, del baloncesto, aunque sí del boxeo, ¿no? El deporte más cinematográfico de todos, ¿no? El fútbol y el cine creo que nunca han encontrado la fórmula para darle brillo al deporte que más vemos brillar, al deporte de las grandes noches, de las grandes victorias, de las grandes finales, de las grandes derrotas. Seguramente una de las películas más recordadas de fútbol fuera Evasión o Victoria.
El extremo que corra por la banda pero sin meterse en el área. No pretendáis llegar solos ante el portero. Pasad balones al centro. Hay que jugar para el equipo y centrar desde aquí y desde aquí. El que debe correr es el balón, no vosotros. No estáis en condiciones de correr durante 90 minutos, os lo garantizo.
Ahí están Sylvester Stallone, Michael Caine, también aparece Pelé. Una peli argentina de la que se mencionó su nombre hace unas semanas en el taxi con Diego San José, El secreto de sus ojos, que sí, que vale, que no va sobre fútbol, pero es que una de las mejores escenas de la película está ambientada en un campo de fútbol argentino.
Cito, yo no quiero terminar como Sánchez. ¿A quién se refiere como Sánchez, doctor?
No, seguramente se está refiriendo al guardameta Taulfo Sánchez, eterno suplente del Gran Negri. Jugó solamente 17 partidos entre el 57 y el 61.
Escribano, ¿qué es Racing para usted?
Bueno, una pasión, querido.
Aunque hace 9 años que no sale campeón. No,
una pasión es una pasión.
¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión.
De pasión. Aunque hay dos pelis españolas que hablan de fútbol y con ello también hablan de la vida, que de eso va el cine, que me gustan especialmente. Una se llama El penalti más largo del mundo, y esto que van a escuchar es cuando los trailers había voz en off, que la verdad facilita mucho el trabajo para la gente de la radio.
¡Tú! No es un galáctico.
No sé si te das cuenta que para parar ese penalti no necesito correr.
Tampoco es un crack.
Como portero, eres un paquete.
No anuncia ropa deportiva.
Voy a tirarlo por izquierda.
¿Vale? Y la otra película de la que vamos a hablar hoy aquí en el Taxi de Onda Madrid habla de fútbol. No se vayan a llevar a engaño por su título. Está estrenada en el año 2003. Su nombre, Días de Fútbol.
¿Quieres casarte conmigo?
¿Qué?
¿No quieres?
No sé. O sea, sí, a priori todavía no sé. ¿Tú estás seguro?
Sí.
Es que, Jorge, así sin avisar no se puede.
Tienes razón. Es que no sé por qué me tengo que... Sigue leyendo, si estabas leyendo.
Pues yo creo que sí voy a seguir leyendo porque este libro es un best-seller, es muy bueno.
Decíamos antes el fútbol como termómetro de la sociedad, como terreno de las emociones, el fútbol como aprendizaje de vida, aprender el sabor de las derrotas y de las victorias. El grupo de amigos de esta película son en realidad unos derrotados, aunque intenten luchar contra ello. Son derrotados luchando por dejar de serlo. Jorge tiene 30 años, un trabajo deprimente, y su novia le deja cuando él le pide matrimonio. Ramón, el calvo del grupo, apenas siente pasión por su mujer, estancado en una vida anodina. Gonzalo lleva 10 años para sacarse derecho, mientras estudia, entre comillas, o hace algo parecido, llama a alguna línea erótica. Carlos quiere ser un gran actor, pero no ha pasado de ser un secundón de teletienda, un fantasma que se inventa proyectos que no existen. Miguel es policía y padre de familia, pero su sueño es ser cantautor.
Para ser un buen peatón, mira antes de cruzar, serás un campeón y nunca te podrán pillar. Y si un semáforo ves en rojo, ¡ay! No lo cruces, ¿no? O te quedarás cojo.
Y el que regresa del grupo es Antonio. No es que haya estado fuera de Madrid, sino que ha salido de la cárcel. Andan perdidos en sus vidas, andan sin saber el rumbo, andan por un Madrid de barrio obrero, de buscavidas. A Antonio, los amigos, que para eso están, le buscan trabajo. ¿Y qué mejor trabajo que ser taxista de Madrid?
3-4, probando.
Ese, pero ojo, que hacer el taxi es muy duro, ¿eh?
Más duro es el hambre, Tomás.
Probando.
¿Tú has comido ratas en el Sahara?
Porque yo sí.
¿Sabes qué os pasa a los jóvenes?
Que dan un pico y napal y salís todos corriendo.
Eso es verdad. Pero Antonio no. Antonio es un trabajador, ¿sí o no?
Yo no le hago las cosas al trabajo, Jorge. Tomás, su taxi no tiene mámpara.
Eso de maricones, hombre.
No, por eso lo digo, porque a mí de hacer el taxi lo que me gusta es el trato humano con el cliente. Y eso con la mámpara se pierde.
Joder, tú tienes el taxi en la sangre, chaval.
Con Antonio medio colocado en eso del taxi, buscan una nueva inspiración para el grupo, que es montar un equipo de fútbol.
Jorge, nos hemos apuntado al torneo de fútbol 7 del barrio.
Como cuando ganamos, ¿te acuerdas?
Tú quieres jugar al fútbol, Antonio.
Y el equipo lo montan, son 6, pero fichan a Serafín, que es un amigo de la banda, interpretado por un por entonces actor cordobés desconocido llamado Antonio Tejero.
Pues a mí no me actúe. Y a esta ni mirarla. Pero ni tú ni ninguno, ¿eh?
El fútbol como vía de escape, ¿no? Aunque se pierdan todos los partidos. Porque son más malos que pegarle a un padre en Nochebuena.
¿Pero por qué no van a terapia? Que le va a hacer mucho bien.
Coño, pero si es que tengo la lengua rota de decírselo. Y ellos que no lo entienden. Entonces, ¿qué pasa? Que la terapia se la tengo que hacer yo personal. Ir detrás del uno, detrás del otro. Y me cago en su puta madre, ahora me viene fatal. Porque estoy con lo del taxi, que son los primeros días que... No sé, que son detallitos bonitos, muchos detalles que hay que prestar atención, ¿no? Que si baja bandera, ¿no? Plin, los numeritos. Que si uno te hace pam, te levanta la mano, entonces, ¿cómo llega al bordillo? Bien,
qué bonito, qué bonito. Pero si es que eso se ve, Antonio. Se ve que el volante y tú...
La Biblia ya me la sé.
Ernesto Alterio, Natalia Verbeke, Pere Ponce, Alberto San Juan, Fernando Tejero, que ganó el Oscar a Mejor Actor Nobel.
Me he traído una chuleta porque no sabía si voy a poder hablar.
Diego París, María Esteves, Secund de la Rosa, Lola Dueñas, Diego Martín, Roberto Álamo, Pilar Castro, Luis Bermejo, reparto coral. Todos ellos bajo la batuta del director y guionista David Serrano en esta comedia de Extra Radio, en esta comedia donde se perfila el drama, donde se hace humor con personas que a veces no dan más que pena. Escribió María Casanova en Cinemanía una historia bastante más agria de lo que parece a primera vista, aunque su envoltorio sea el de una comedia con algunas situaciones, tipos y diálogos desternillantes. Los actores, incluidas las mujeres en papeles secundarios, alcanzan momentos impagables, como por ejemplo el de la taxiterapia.
¿Tú te has dado cuenta que la gente necesita ir a la terapia, pero que no tiene tiempo, que esto o lo otro? Pues yo creo que tengo la solución.
¿Cómo?
Taxiterapia.
¿Taxiterapia?
Mientras la carrera le da terapia.
¿Taxiterapia? Antonio, tú es que... Tú es que...
¿Qué?
Lo veo. Lo estoy viendo. Que esto puede ser un negocio multinacional.
Felipe González, que tiene el talento para decir titulares en lugar de frases, dijo una vez aquello de que los amigos no se eligen, los amigos llegan, se eligen los enemigos y conviene tener pocos. Esto, por cierto, iba por Pedro J., pero no viene al caso. Viendo lo cabreados, lo sumamente indignados que algunos andan por la última polémica del día, pensé en la frase de González y pensé, con el fenómeno que me intriga, que las alegrías no se eligen. Tú te alegras porque te alegras. Lo que se puede elegir son los cabreos y conviene dosificarlos a lo largo del año, del mes, de la semana, del día, de la mañana, del lunes. No creo que estemos más encabronados que antes, solo tenemos más vías para expresarlo, ¿no? Ahora puedes quejarte del perro Sánchez hasta por Tinder y tenemos causas por las que indignarnos, ¿no? Pero hay que centrar el disparo, el tirito. No podemos estar todo el día en modo tertulianil. No podemos ser ciudadanos tertulianos. No tenemos opinión para todo. No podemos andar cabreados permanentemente o, lo que es peor, fingiendo cabreo. Porque hay que ver lo último que ha hecho... Añada usted el nombre. Daniel Gascón se sacó de la manga lo de la hipersensibilidad egocéntrica. Aquellos seres que quieren hacer creer que son tan buenas personas que no te preocupes, no te ofendas tú, que ya me ofendo yo por ti. ¿Han visto? Me ofendo mucho por esta injusticia. ¿Ven lo buena persona que soy? Pues aquí se podía tratar de un hiperenfado egocéntrico, ¿no? Hay personas que ven indignante y que no se puede tolerar ni consentir absolutamente todo. Lo último de Sánchez, de Ayuso, de von der Leyen, de Vox, de Podemos, del Madrid, del Atleti, de Rubiales. Lo que ha dicho Aznar, lo que ha publicado El País, El Mundo, el ABC. Cabreos que se perderán como lágrimas en la lluvia. Cabreos estériles, cabreos de saldo. El cabreado permanente no piensa, solo se posiciona. Y desde ahí dispara en Twitter, en Instagram, en los grupos de WhatsApp, donde está la tía Conchi. El cabreo es una vía de escape, sí, razonable vía. Por ello, una petición. Elige con qué cabrearte. Deja por unas horas que tu Twitter sea el muro de las lamentaciones. ¿Dónde van a estar los grandes escándalos si tú, criaturita, elevas a la altura del Watergate la última polémica inflada por ese medio del que usted me habla?
Dios mío, dame paciencia, pero ya.
Con Carlos Padilla, el taxi de Onda Madrid.
Oh, there's a long way to go. I don't believe that time will change your mind. In other words, I know they won't let you anymore as long as you. Go. You can throw a party full of everyone you know. You can start a family who will always show you love. You don't have to be sorry for doing it on your own. You can let it go. You can throw a party full of everyone you know. You can start a family who will always show you love. Don't have to be sorry, no.
Todos los domingos arrancamos el taxi a las 8 de la mañana para huir del ruido y escuchar las palabras.
Todo el que suba al taxi de Onda Madrid compartirá sus experiencias con su conductor, Carlos Padilla.
Y para ti, hay un asiento libre.